dado un puerto, una zona del puerto Rosario, al gobierno boliviano, y ahí hicieron en esa zona franca, ahí empezaron a entrar las primeras partidas de droga que venían desde afuera a través del río, y como nadie los controlaba, ahí empezó a entrar. Pero lo que fue creciendo fue cuando se acercó el gobierno socialista. Hermes Wiener fue un médico socialista que todos los rosarinos le estamos muy agradecidos, porque hizo mucho por la salud pública rosarina y después santafesina. Los rosarinos tenemos un hospital de emergencia que es un modelo gratuito, donde están los mejores médicos y donde lamentablemente van a parar todos estos estas personas que están baleadas, accidentadas, asesinadas. Bueno, pero es una cosa que viene desde esa época. Hermes Wiener empezó como ministro de salud de Caballero, del intendente, cuando empezaba la democracia ya en el año 83, y ahí fue conocido. Pero después empezó a tratar de ganar espacio y tratar de ganarle al PJ, que en ese momento estaba gobernando la provincia. Y entonces corría el año 2005, y como todo político se necesitan fondos para una campaña. Y bueno, a través de un chofer, que era un peruano que se llamaba Marcos Escajadillo, le propone hacer una reunión con unos muchachos con los que ya Bonfatti, que es otro socialista, ya tenían aceitados vínculos, como decía en la nota. Y bueno, Wiener acepta y ahí consiguen financiar su campaña a gobernador de 2007. Y bueno, Bonfatti fue el jefe de campaña. Y bueno, hay muchas pruebas de viajes que hacía Wiener a Perú con el Escajadillo para poder cerrar ese acuerdo, ¿no? Bueno, todo eso generó una serie de negociados y de acuerdos, donde muchas de las cosas lindas que se ven de Rosario, que se muestran, que es el Puerto Norte, toda una serie de edificios que están prácticamente vacíos a la vera del río Paraná, están ahí, son inversiones con caja narco, pero que nadie investiga. Misteriosamente, cuando viene la ministra de Seguridad, va a traer militares, va a traer a todo el mundo, pero no habla de justamente investigar de dónde salen los fondos, esos fondos para los grandes negociados. Y justamente el narcotráfico es el que va ocupando el espacio que el Estado deja abandonado.
Es importante esta referencia, esta referencia que estás haciendo. Recuerdo, yo soy del siglo pasado, si bien de la segunda mitad del siglo pasado, pero me acuerdo de chico que se le solía decir la Chicago Argentina a Rosario. Es decir, esto que vos estás relatando en referencia a lo que ha sido la ciudad portuaria y demás, y también tan bien retratada por los poetas, por esa canción que dice Rosario, es el Parque Independencia y tantas otras cosas más. Pero vos relataste que desde el 2007, gobierno de Wiener, y hubo, si no me equivoco, 12 años de el gobierno socialista, de un socialismo muy particular, el socialismo originado en Esteves Boero, diría, nada que ver con otros socialismos más vinculados al trotskismo. Tal vez hoy uno conoce, qué sé yo, el MAS, el Partido Obrero, el MCT, pero el socialismo en particular de Santa Fe estaba más cercano a otras prácticas, y sostenerse en el tiempo hasta que hubo una gobernación que fue la de el gobernador Perotti, salvo que yo me esté equivocando en los tiempos. En el 2019, de 2019 ahora al 2023, estuvo gobernando el PJ nuevamente, porque es cierto, de 1983 en adelante, desde José María Bernet en adelante, Santa Fe fue un bastión del peronismo, y luego se consolidó mucho ese poder socialista, como vos decías.
Claro, y nadie es político gratis, o sea, porque para poder hacer política necesitas una caja, necesitas comprar favores y prometer cosas que tenés que cumplir. Y bueno, los que tienen siempre caja son los narcos, Y bueno, lamentablemente, bueno, el socialismo fue avanzando tanto que se popularizó entre la gente hablar del narcosocialismo. Aquel partido socialista popular, que estaba Esteves Boero y estaba Héctor Caballero, que es un caballerazo realmente, era, listó mucho de los que fueron acercándose. La política es un lugar donde cuando un partido es muy abierto, se van acercando los corruptos para hacer su negocio, así como las escuelas o las iglesias son los lugares donde van los degenerados a buscar sus víctimas. Justamente también en la política pasa eso, no es que la política sea corrupta, la política muchas veces es abierta y permite que los corruptos se acerquen porque traen buenas ideas. Tiene que haber un cierto rasgo de psicopatía para ser político profesional, y bueno, y esa gente se va acercando, y el partido, aquel viejo Partido Socialista Popular, se fue degradando hasta transformarse en lo que es hoy, una triste seña de las ideas que formaron en aquella época, en los principios de la vuelta de la democracia.
Porque de repente uno tiene una idea que es, si vos transás con los tranza, o si vos negociás precisamente con los narcos, evidentemente fácil no te la van a hacer. Seguramente puede aparecer un billete y tener ese financiamiento. Obviamente también tenés que conceder favores, y por eso es bueno hacer también una referencia de qué es lo que pasó con el Poder Judicial, qué es lo que pasó con la Policía Provincial, que depende del Ejecutivo Provincial, evidentemente, en todos estos años. Porque, insisto, hubo casos resonantes de jefes, hasta del área de narcotráfico, que terminaron presos.
Y bueno, todos esos jefes formaban parte de la jefatura en la época que Pucharo era ministro de Seguridad. No olvidemos que Pucharo, que ahora es el gobernador de la provincia de Santa Fe, fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa época, Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad, y entonces hacían la vista gorda con algunos temas, como por ejemplo que Marcelo D'Alessio venía, el falso abogado D'Alessio, no sé si se acuerdan, ese que lo presentaban como que era el tipo que más sabía de droga en la Argentina y que después terminó preso por una causa de extorsión, en la que también estaba un periodista, Daniel Santoro, que ahora no se lo ve por ningún lado, el fiscal Estornelli y el juez Bonadío. Bueno, ese señor venía a Rosario a entrevistarse con la mujer de el Guille Cantero, que era el que había quedado cuando mataron a su padre, y había quedado a cargo de los monos. Entonces habían pactado de alguna manera una paz, una cuestión de que, bueno, Patricia Bullrich mostraba algunos búnkers, tumbaba algunos búnkers en Rosario, pero bueno, así como los tumbaban, aparecían otros a los 20 metros o a los 50 metros. Pero se mantenía una imagen de lucha contra el narcotráfico que no existió, porque realmente la parte más trágica fue en la época de 2011-2014, cuando el socialismo estaba pisando fuerte y se estaba peleando por el territorio. Hoy el territorio lo tienen cortado y están todos los narcos unidos en contra de este gobierno. Entonces no es una cuestión de guerra entre bandas, sino que directamente es todo el ambiente narco que se ha unificado, porque habían hecho algunos arreglos en los cuales le permitían a los cabecillas que estaban presos tener celulares, tener líneas telefónicas, tener aire acondicionado, y resulta que ahora, con este gobierno que se cree Bukele, sacan fotos mostrándolos desnudos, mostrándolos en situación desfavorable, les cortan las visitas íntimas y les cortan la comunicación de donde ellos manejaban todo el manejo de la droga y la delincuencia. Entonces ahí se genera esta situación acuciante por la que estamos pasando todos los rosarinos.
Estás haciendo una referencia concreta a la cuestión del territorio, sabiendo que ya son los dueños del territorio. Para poner en épocas, 2007-2011 fue la gobernación de Wiener. ¿Wiener reeligió después? ¿Y estuvo hasta el 2015?
Después pasó Lipchick.
Ah, Lipchick, por eso, porque lo que fue Pujaro fue ministro de Lipchick.
Claro, efectivamente. efectivamente.
Y ahí es donde entonces, se produce esta situación que vos decís, en donde hay un cierto acuerdo que para la tribuna figuran como grandes operativos y realmente era alimentar un poquitito a los medios como para decir que se estaba llevando adelante esta lucha. El haber concentrado el poder del territorio hizo que, para que entendamos nosotros aquí en Misiones, en Oberá, nosotros, por ejemplo, te cuento, Rodrigo, tenemos un problema muy serio en la frontera. Nosotros tenemos frontera seca con Brasil, en la zona de Bernardo de Irigoyen, claro, donde el contrabando es algo permanente, donde hubo muchos, hubo prácticamente 3 o 4 homicidios en los últimos 60 días. Ustedes tuvieron 4 en un día. Y en esos 4, estratégicamente, a los taxistas, a los colectiveros y a los proveedores de combustible. Es decir, le paró el narco, le paró la ciudad a los rosarinos. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Más allá del problema que está teniendo con el gobierno provincial, este mensaje es hacia los rosarinos. ¿Ustedes cómo viven esto? ¿Cómo vos ejercés tu trabajo? ¿Cómo lo vive tu familia? Cualquier persona de a pie, ¿cómo siente esta situación?
Bueno, hay distintos estratos sociales donde la gente se maneja de diferente manera. La gente que vive en los barrios ya está acostumbrada a las balaceras, a que todas las noches, a las 12 de la noche, hay una balacera, porque están reponiendo la droga en un búnker. Entonces, en el otro, hacen una balacera para que los policías o los gendarmes vayan para aquel lado y bajan la droga acá. Después, mañana, hacen el tiroteo allá y bajan en otro lado. Entonces, la gente está acostumbrada a esas cosas. En el centro pasan más tiroteos así, balaceras a negocios que han sido provistos de alguna manera o ayudados por los narcos para lavar dinero. Entonces, alguien, un comerciante al cual le va mal la situación, porque la situación económica en general anda mal, entonces acepta ayuda de algún prestamista narco y cuando no cubre con la cuota, le tirotean el local y por ahí cae algún, como ha caído un muchacho en una verdulería que estaba comprando. Entonces es todo un ambiente donde los viejos son los que realmente se siguen sentando en la puerta como para marcar un poco, decir, seguimos siendo los dueños del territorio. En los barrios suele haber personas grandes que se sientan en la puerta y que se comunican con los demás charlando y que ven todo y que miran todo. Entonces conozco casos de gente que me dice, mira, yo acá puedo tomar lista de los que van a comprar droga a la otra cuadra, porque los veo pasar todos los días, de ida y de vuelta. Hasta hace poco tiempo había aumentado mucho el consumo de paco, entonces se veía mucho en los contenedores de basura que dejaban ahí esos restos de paco y se juntaban gente a fumar ahí esa porquería. Entonces la gente se va acostumbrando. Hay gente que no mira nada, que está metido en su negocio, en su cosa, y pareciera que vive en otro mundo, y ahora despertó de golpe cuando no hubo más taxi, no hubo más colectivo, no hubo más comercio, no hubo más escuela, y dijo, ¿qué pasó? Esa gente es la que se está dando cuenta ahora, porque venían pensando, mirando el televisor y mirando noticias de Buenos Aires. Y yo, cuando estuve viviendo en Buenos Aires, veía noticias de Rosario, todas condensadas. En 5 o 10 minutos parecía que pasaban todos los desastres del mundo en Rosario. Y pasaba lo mismo que mi madre, que estaba acá en Rosario, miraba noticias de Buenos Aires y me preguntaba, ¿están así? Y no, porque es muy grande la zona de Buenos Aires y se concentraba todo en una sola media hora. Ahora hay canales de noticias que están las 24 horas machacando con eso, pero lo importante es que el árbol no saca el bosque. Todo esto está tapando también una entrega que se ha hecho de la hidrovía. Este gobierno le está entregando la hidrovía, que es el río Paraná, nunca tuvo una vía, sino que es un río, se lo están entregando al control a los norteamericanos ahora. Entonces de eso no se habla, del aumento de la inflación, que no la pueden parar, que decían que era por la emisión de dinero, y ahora resulta que van a los grandes proveedores de alimentos y le dicen, por favor, paren de aumentar, y como no paran de aumentar, ahora van a importar alimentos. Y bueno, todo ese tipo de cosas que van haciendo que este gobierno esté cada vez peor, y entonces utiliza mucho todo el drama rosarino para poder tirar fuegos de artificios y que todo el mundo esté mirando Rosario. No solamente el problema en Rosario, el problema es para todo el país.
Y en esta situación en donde vos estás planteando que no es solo Rosario, el resto de la provincia de Santa Fe, porque también tenés otras ciudades portuarias, y pero evidentemente es Rosario la cabeza económica de la provincia, y esto fue como el principio físico de la acción y la reacción. La acción fue esa foto tipo Bukele. Recordemos que El Salvador es un país que no llega a un cuarto de la provincia de Buenos Aires en la cantidad de habitantes, y con una extensión mucho más pequeña, en donde si pensamos nosotros que podemos traspolar tal vez lo que ha hecho este presidente en ese país centroamericano a nuestra Argentina, o a ciudades tan complejas y grandes como Rosario, es un poco subestimar el intelecto de toda la población. Pero esa foto quiso mostrar algo, quiso mostrar una situación de poder, cuando había estado este gobernador, como bien vos indicás, al frente de la seguridad de la provincia. Y recuerdo también que fue en el debate presidencial, creo que fue en el segundo, no, en el primer debate, cuando el candidato por entonces de Unión por la Patria, Sergio Massa, le planteó a Patricia Bullrich que, siendo ella la ministra de Seguridad, había dejado de había abandonado un sistema que existía en las cárceles precisamente como para eliminar la posibilidad de que hubiera celulares, aunque sea que estuvieran los celulares de manera obviamente ilegal, pero que estuvieran escondidos, que no funcionaran los bloqueadores. Y Puyaro, entonces, de su gestión, de su tiempo como ministro de Seguridad, ¿qué es lo que se puede contar o mostrar?
En su gestión fue muy complicado, porque hay muchos dimes y diretes, hay cosas que son incomprobables. Uno no puede tirar demasiados datos sin tener confirmaciones, porque te comes un juicio, o porque te inhabilitan, o porque te pueden llegar a matar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como por ejemplo, en ese momento está el periodista y abogado, que no es de mi estilo, pero bueno, en ese momento está diciendo cosas bastante grosas, Santiago Cunio, que cuando tenía un trato amistoso con Milei le dijo de que estaba juntando plata para su campaña, asesorando a los narcos. O sea que fíjate vos hasta qué punto del poder llega los narcos, que están mezclados con el gobierno nacional, el gobierno provincial, y después en los territorios que van abandonando, que el gobierno, un jubilado no tiene para comprarse una medicación, y va y sabe que fulano, don fulano o tal señorita le puede prestar dinero para poder pagar esos remedios que ya el gobierno no le da. Entonces es todo una maraña de cosas que el vecino rosarino lo mira, primero lo mira con naturalidad ya, pero después ahora se da cuenta que hemos llegado a un punto de no retorno. Rosario, te decía que tiene que ver con todo el país. Rosario es como una gota en el agua, ¿no? Una piedra en el agua que hace círculos. Entonces, los puertos de alrededor de Rosario, de Santa Fe y de las provincias cercanas, también, porque a través de los puertos que se trasladaron para el lado de San Lorenzo o para el lado de Arroyo Seco, por esos puertos privados entra y sale droga, entra y sale granos, que hacen que figuren como que la gran cosecha que se hizo en Paraguay o en Uruguay, y en realidad son granos que salieron de acá, de la zona de la Argentina, pero que se declaran afuera. Entonces es toda una cosa que está funcionando mal, y funciona mal justamente por eso que decíamos, que el poder judicial en la Argentina está funcionando pésimamente mal. O sea, desde la Corte Suprema de Justicia, nombrada a dedo, que hacen lo que quieren, cajonean causas, son cómplices del gobierno de turno cuando les conviene, o son enemigos del gobierno de turno. Con esa falta de esa ese digamos, la democracia es una cuestión de una mesa de tres patas, o sea, tiene que haber un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. El poder judicial está totalmente podrido, entonces tenemos que cambiar esa pata primero. Si no tenemos justicia, porque tenemos un poder judicial, pero la justicia hace rato que está, diría que se exilió de la Argentina. Entonces, con esta situación es muy difícil poder solucionar algo.
Así es, recién un análisis muy importante para tener en cuenta, porque cuando uno solo se queda en la violencia, que evidentemente duele ver ese video de ese chico de 25 años que estaba haciendo su turno a la noche en la estación de servicio, da una impotencia y una rabia, como también ver que el que le tiró es otro pibe, que seguramente estará haciendo su escalera de ascenso en el mundo de los sicarios, o que también se habrá quedado sin laburo y sin recursos y quedó preso de la economía paralela del narco. Porque lo que vos estás contando tiene que ver con que tal vez no es solamente que son todos sicarios y son todos soldaditos, también pueden asistir económicamente a un negocio que anda mal a cambio después de favores, o colaborar en un barrio, o hacer lo que el Estado no está haciendo. Esa parte que tiene que ver con la economía paralela del narco no la están contando, y necesariamente hay que contarla, porque eso sucede precisamente por el mal económico que estamos viviendo, por el mal político, por la ausencia de un Estado real. Entonces, si solamente nos quedamos en la violencia, vemos un pedacito, tal vez la punta del iceberg, porque abajo es mucho más grande lo que se está cocinando.
Alguien dijo alguna vez que la pobreza es violencia, y cuando a un pueblo de un país como este, rico, absolutamente rico, pero saqueado, le falta todo, porque no consigue trabajo, porque tiene educación gratuita, pero le van cerrando las escuelas y los maestros mal pagos, y los policías mal pagos, entonces se corrompen, y todo funciona mal. Un chico que ve que su padre le ha roto el alma trabajando, quizás, y bueno, cuando llega el momento de jubilarse, la jubilación no la alcanza, o no tienen para comer. Entonces viene alguien y ve que por llevar un paquetito hasta tal lugar, o ir y hacer una travesura para ellos, ir a tirar un tiro a algún lugar, le pagan una fortuna, porque para ellos 20, 30 o 50 mil pesos es una fortuna. Entonces ven que el negocio está más por el lado fácil. Siempre nos enseñaron a nosotros desde chicos que el sacrificio, que teníamos que hacer sacrificio, pero estamos viviendo en una etapa de falta de sacrificio, donde vemos que todos los referentes, un chico graba una canción por YouTube y se llena de plata, que todos resulta fácil. Ya no existe más la idea de estudiar, trabajar, comprarte un terrenito y empezar a hacerte la casa. Ya nadie se hace la casa, todo el mundo alquila, porque lamentablemente no le dan los medios para tener una propiedad, y entonces viven de esa manera, viven el día, el hoy, el minuto, disfrutan hoy porque no saben si mañana van a estar vivos.
La verdad que poder escucharte de primera mano, digamos, tu testimonio rosarino, que analiza la realidad desde tu tierra, porque si no, terminamos nosotros siempre interpretados por los porteños, con todo respeto por los porteños, pero más vale que tengamos esta oportunidad de comunicarnos directamente, de escucharte, de saber qué es lo que pasa, qué es lo que piensan, y quiero decirte que estamos en lo que nosotros podamos ser de utilidad, a disposición. Me parece que es muy importante esto que estás contando, sobre todo con lo que decías de la piedra en el agua, que Rosario puede expandirse. Porque esto lo vimos hace años, en los 80, en Cali, en Medellín, después en México, en Ecuador, y ahora lo tenemos acá. Ustedes lo tienen ahí, en su propia ciudad, en su terreno, en el lugar a donde aman estar, y a cualquiera le puede pasar. Entonces, es necesario este testimonio. Tengo una última pregunta que sería, en esta primera entrevista, pues seguramente próximamente, en las semanas que vienen, vamos a seguir, si nos permitís, llamándote y sabiendo qué es lo que está pasando allá. ¿Qué esperanza, qué expectativa, qué pensás que puede pasar? Esta cuestión de decir que van a llevar 450 dispositivos federales, cuando uno veía en las marchas que se hicieron en el Congreso miles y miles de gendarmes, policía federal, prefecturiano, y acá van a tratar de solucionar el problema de Rosario metiendo 450 uniformados nomás. ¿Cuál sería tu reflexión de esto?
Bueno, tampoco lo logró Aníbal Fernández cuando trajo 1.500 gendarmes. O sea, no pasa por la cantidad. Eso es una... al árbol hay que atacarlo desde las raíces, y las raíces están en los bancos, en los countries, en esos edificios vacíos, en buscar los títulos de propiedad, a ver quiénes son los grandes propietarios, los que tienen ese dinero puesto ahí, las empresas constructoras, que digan quiénes aportaron para construir estos grandes edificios, para cortarles el alimento, porque si estamos atacando búnkers o metiendo preso a chicos que andan con una motito con 2 gramos de cocaína o un puñado de marihuana en el bolsillo, no estamos combatiendo el árbol, estamos sacándole los frutos nada más. Entonces lo que hay que hacer es más educación, más salud, trabajar con el tema de la deuda seriamente. Yo creo que es hora de que empecemos a legislar, que el poder legislativo se ponga los pantalones y diga, bueno, vamos a hacerle la competencia a los narcos. ¿Cómo lo hacemos? Legislando para legalizar el tema de la droga como un problema de salud y empezar a ver cómo le sacamos ese mercado, porque lamentablemente en los países que han solucionado el tema han tenido que terminar legalizándolo, como en Holanda, como en los países del primer mundo. No soy partidario de la droga para nada, pero sí soy partidario de que de alguna manera tenemos que combatir con los mismos elementos que ellos combaten, que son los elementos económicos. Y el poder lo tienen quienes no lo quieren ejercer, porque tienen todo al alcance de la mano, pero están recibiendo algún sobre o algún favor o algo, están recibiendo por algún lado para que no hagan lo que tienen que hacer. No se permite que haya una reforma constitucional que nos permita ampliar la corte para que no se queden 4 individuos con todo el poder. No se permite que cambiemos las cosas. Cuando se quiere cambiar, se pretende de un plumazo borrar 600 leyes, meten un DNU que ya está destruyendo a la industria argentina en su conjunto, y a la salud, a la comunicación, a todo. Entonces nos están arruinando la vida, y el pueblo tiene que hacerse oír de alguna manera. Y cuando el pueblo realmente, un político dijo que algún día iba a hacer tronar al escarmiento, el problema está en cuando el pueblo tiene miedo, no sale, y el pueblo tiene que hacerse oír de alguna manera, tiene que demostrarles que somos más los buenos que los malos. Entonces quizás ese día podamos llegar a decirle a los políticos, bueno, o hacés lo que el pueblo quiere o no estás más. Hacemos juicios políticos, vamos a tener que hacer algo. Pero la esperanza no se pierde nunca, porque en mi caso yo tengo ya 2 hijos viviendo en España, y el tercero se me está yendo pronto, y estamos viendo cómo nuestra juventud se está yendo. Así como antes en los pueblos veíamos que nuestros hijos se iban para las grandes ciudades a estudiar, y cuando tenían el título rara vez volvían al mismo pueblo a devolver lo que el pueblo les había dado. Ahora nuestros hijos estudiaron acá y se van a ejercer su profesión en otros países, y eso no puede ser. Entonces lo que nos queda es luchar para transformar este país en lo que fue en algún momento, un país viable, donde pasamos momentos buenos y momentos malos, pero un país vivible, y en este momento no lo es.
Rodrigo, la verdad que te agradecemos mucho esta posibilidad de comunicación. Vamos a mantener el contacto y a disposición para cuando lo necesites.
Por favor, en algún momento me voy a llegar, cuando todo esto esté en paz, por las tierras misioneras de nuevo, a disfrutar de su tierra colorada y todos esos paisajes hermosos. Y el tereré, que yo ya lo doté desde que fui para allá, me viene con el tereré y no me lo saco de encima.
Qué bueno. Un abrazo grande, Rodrigo. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Marcelo. Hasta cualquier momento.
Rodrigo Herré, locutor, comunicador social de la ciudad de Rosario.